Nuevamente quiero saludarles a todos, hermanos, en el nombre de Jesús, paz a vosotros. Bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Como cuando anda uno en algún deporte, llega el momento, ¿verdad?, de entrar al área, ¿verdad?, para batirse en el juego, ¿verdad?, en lo que uno va a hacer. Hoy estamos del mismo modo, hermanos, ya se ha dado con antelación la preparación, ¿verdad?, para recibir este mensaje de parte de nuestro Dios. Quiera Dios lo podamos asimilar. Cada uno puede quizás brindar un enfoque personal, ¿verdad, hermanos? A veces hay lecturas que no todos lo vemos de un mismo modo. Pero Dios quiere que nos unamos, ¿verdad?, en un sentido espiritual, buscando la mejor forma para que nuestros conocimientos se eleven, ¿verdad? Mejoren. Bueno, vamos a utilizar la lectura que ya vimos. Ocupen sus lugares, hermanos. La lectura base ya se simplificó. Bueno, en esta tarde, amados hermanos, hay un tema que se le da en cuanto a la lectura que tuvimos. Usted le puede poner un encabezado diverso, ¿no es así, hermanos? Pero en esta tarde el tema dice así: saliendo de la zona de confort. La lectura que tuvimos, lo hemos visto muchas ocasiones, ¿no es así, hermanos? Y a veces lo volvemos a leer y comprendemos algo nuevo, algo diferente, entendimos. Tal es el caso que hoy vamos a ver, hermanos, en cuanto al nombre del tema, ¿verdad? Dice, saliendo de la zona de confort. En sí, de entrada, ¿qué podemos pensar? Que debemos salir de la zona de confort. ¿Qué es un confort? Un estado de comodidad, dice nuestro hermano, ¿verdad? De una estabilidad plena, quizás pudiésemos decir, que nos permite disfrutar una situación no solo físico, también quizás en lo mental, en lo espiritual, quizás según uno lo pueda considerar. Bien, pero en el caso bíblico, hoy nos toca como objetivo reconocer a Jesús como nuestro Señor y que estamos a su servicio. Es lo que a veces pasamos años o tiempo, pero en un parpadeo, como cuando vas manejando, pierdes el rumbo, ¿no es así, hermanos? El objetivo que haces, ¿verdad? Por el descuido. Pero en esta noche es el objetivo, hermanos, que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y que estamos a su servicio, sin condiciones, para no caer en la negligencia espiritual. Ojalá no haya pasado esto en nosotros, ¿verdad, hermanos? Siempre tengamos esto en mente, que nuestra asistencia a este lugar obedece a algo específico, ¿verdad, hermanos? Debemos saber el propósito, el objetivo que nos hace llegar a este lugar, ¿verdad? Entonces, por ello, quiero pensar que no hemos olvidado nuestro compromiso, ¿verdad? Así con nuestro Dios. Pero no solo es asistir en este lugar, ¿no es así, hermanos? No lo es todo, ¿verdad? Esta mentalidad debe ser en forma constante, donde estemos, como estemos. Entonces, eso obliga a que nuestras condiciones espirituales no mengüen y no caigamos en esa negligencia. Debemos pensar para quién servimos, ¿no es así, hermanos? ¿A quién servimos? A Dios, ¿verdad? ¿Y a quién más? A nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es lo que sucede en la actualidad. El materialismo nos ha conducido a veces a olvidar este concepto de servicio a nuestro diablo, de conformarnos con lo que ya tenemos, con lo que ya sabemos, con lo que ya escuchamos. Pero esto es lo que puede afectar, ¿verdad, hermanos? A que llevemos una vida como con un doble sentido. Creemos en Dios, pero nos conformamos con lo poco que se hace. Como esta lectura que tuvimos. Y es cierto así, hermanos, porque la lectura nos dice acerca del deber del siervo. ¿Quiénes somos los siervos? Nosotros, nuestros hermanos. Nosotros somos los siervos al servicio de quien nos rescató. ¿Bien? Si nos rescató nuestro Dios por medio de Jesús, pues somos hechos siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Para su servicio. Dice esta lectura nuevamente, que lo vimos al último, dice una parábola de los siervos inútiles. Al último así nos llegamos a sentir, ¿no es así, hermanos? Porque a veces hacemos nada más lo que nos mandan. No podemos, no hacemos más de lo que debiéramos quizás hacer por iniciativa propia. Dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Esto no lo vamos a ver así, ¿no es así, hermanos? Quizás nosotros como seres humanos, sujetos a un trabajo, pudiera suceder, pero no. No es así. ¿Acaso no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú? Ahí en esta parte. Y esto es así. Cuando uno es siervo, hermanos, el patrón, ¿verdad? Aún regresando del campo, quiere que le siga sirviendo, ¿no es así, hermanos? Y ni siquiera te da las gracias. Que tu trabajo es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Así. Se siente feo, ¿no es así, hermanos? Que ni siquiera a veces se digna. Tan bien acabado está uno agotado por el esfuerzo del día, doblado allí, levantando el surco, le decimos en el campo, ¿no es así, hermanos? No sé quién haya levantado surcos. Quizás muy pocos. En el caso de nosotros, en el estado de Veracruz, allá no levantábamos surcos. A lo mejor así se le puede decir, se le echa tierra a las matitas de la vid. ¿Ah? Se limpia y se le echa el pilón. Pero hay otros que pasa el arado, va volteando algo la hierba y la tierra, uno tiene que arreglarlas, ¿sí? Uno tiene que levantarlas porque a veces se cae la misma por el peso de la tierra. Levantar el... Bueno, pero aquí así dice esta lectura. O sea que casi no es común ver que el patrón, acabando la tarea, llegue y te dice, pasa, siéntate a la mesa, ¿verdad? ¿A qué va uno a la mesa? A comer, casi, ¿no? ¿Verdad? Antes todavía en el verso 8 dice, ¿acaso no le dice más bien, prepárame la seña, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe. ¿Tú hasta cuándo? Hasta el último, ¿verdad, hermano? Hasta el último. Es el lugar del siervo. Verso 9, aún más todavía, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. Pienso que no. En el verso 10 encontramos lo siguiente, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado o mandado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, nada más. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, y en esta noche nos dice que salgamos de ese estado de conformismo, de confort, y tomemos otras cosas para hacer. ¿Cómo es una persona conformista? Según Apocalipsis 2, 4 y 5. Leamos rápidamente esta. Si alguno lo haya, la lee, de favor. Apocalipsis capítulo 2,
versículo 4 y 5. Ya estamos ahí. Voy a leerla. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti pronto. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es una ¿Cómo es una persona conformista? En esta lectura nos muestra lo siguiente. No quiere cambiar, ¿no es así, hermanos? Ha permanecido allí estático, pasivo. A lo mejor nos ha pasado algún día que no resistimos, ¿verdad? Como aquellos dos jóvenes del cual habla Jesús. A uno le dijo al mayor: ve a mi campo a trabajar. Y dijo: no puedo ir. Le dijo el otro al siguiente lo mismo: ve a trabajar a mi viña. Y dijo: voy a ir. Pero ¿quién fue? ¿El primero o el segundo? El que dijo no puedo ir, ese fue. El que dijo voy a ir, ese no fue. A lo mejor en ocasiones nos pasa casos similares porque no resistimos a un cambio de costumbres, de cosas que tenemos que hacer, de comodidades, de lujos. Con esto nos basta, ¿verdad? ¿Para qué hacemos más? No nos suceda como aquel hombre a quien Jesús enumera y dice: no sabes que en esta noche piden tu alma. ¿Qué? ¿De qué te va a servir todo lo que has almacenado con toda comodidad que tienes? Nada alteraba tu alma y ahí te quedaste. Entonces, no nos resistamos al cambio. Ser conformista es resistirse a un cambio de hábitos y comodidades y lujos. Tiene miedo a tomar riesgos y considerando que dejar un trabajo y agarrar otro que es mejor para servir a Dios, no lo deja porque piensa que va a ser con riesgo quizás si no supla sus necesidades. Tiene miedo. Además de ello, pues falta iniciativa para conocer cosas nuevas en el estudio de la palabra. No quiere uno dedicar tiempo para cosas nuevas de conocimientos. Algo nos ha pasado. Ha habido invitaciones para cursos, ¿no es así, hermanos? Y no todos estamos dispuestos. Hubo unos días que se solicitaba alguna persona que tuviera disposición de atender la atención de los niños en cuanto a nivel regional. Pero de los muchos que habemos, no nos pronunciamos, hermano, porque no queremos más allá de lo que estamos haciendo. Y decimos: así estoy bien, hermano. Pero hay esta lectura, dice en el verso 5. Desde el verso 4 dice: primeramente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no ha habido esa buena disposición que tuvimos antes. Y nos invita a que recordemos, por tanto, de dónde has caído y que nos arrepintamos. Que pongamos al tiro, ¿verdad? Así, a la línea. A responder por lo que hemos tenido como alianza con nuestro Dios. Tal vez como un servidor, tal vez muchas cosas ya se nos olvidó. Desde cuando nos bautizamos, Hay muchas cosas que quizás escuchamos, pero no lo comprendimos. Hasta más tarde, al paso del tiempo, a seguir caminando en el camino que nos muestra nuestro Dios, van apareciendo cosas que antes no lo habíamos comprendido. Quizás el impulso nos llevó a bautizarnos, pero lo vimos tan sencillo, tan fácil, pero ya andando un poco más adelante nos dimos cuenta que no es así. No es así. Pero es lo mejor, pero es difícil. ¿No es así, hermanos? Ahora, teniendo conocimientos básicos, el apóstol Pablo dice que consideremos el tiempo que hemos andado militando. Ya debiera habernos servido para permanecer con un crecimiento fuerte, ¿verdad? Con una posición fuerte, con una estabilidad, con una visión segura de lo que queremos, seguro de lo que queremos. ¿Qué nos enseña el maestro en cuanto a nuestra resistencia, en cuanto a nuestra falta de iniciativa, en cuanto a nuestro miedo a tomar riesgos? Veía una expresión que decía: el que no se arriesga no gana. A veces los hombres dan algunos aspectos a la vida, experiencias tal vez, y digo yo, a la verdad, si uno no se arriesga, hermanos, no gana. ¿Sí? Se arriesga uno. Y a veces uno no pone en riesgo algo pensando siempre en que, ¿qué tal si no me va bien? ¿Verdad? Dejar un trabajo que te está deteniendo servir a Dios en el día de reposo, y no lo quiero dejar porque, una, me va bien allí, ¿verdad? Pagan bien, el horario está flexible, ¿ya? Entro a las 7, salgo a las 4, a las 5, ¿sí? Y tengo para descansar todavía viernes, sábado y domingo. Pero cuando tenemos semana completa, hay que trabajar los días de reposo. Entonces, la condición está bien, está estable, hay confort. ¿Sí, hermanos? Tenemos lo necesario. Vamos mediodía, ¿no es así, hermanos? A veces ni se puede. Llegas aquí cansado, ¿no es así, hermanos? Llegamos cansados. Ciertamente como hoy, dice nuestro hermano José. Cansado, sí, el trabajo es cansado. ¿Pero qué dice el Señor? 6 días trabajarás, ¿verdad? El maestro dice en Lucas 7, 7 al 9. Ya lo dice. Nos muestra una posición que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. ¿Somos qué? Siervos, ¿verdad, hermanos? Siervos. Y nos exhorta que salgamos de ese confort. 17 días. No nos quedemos allí. Que no seamos solamente considerados como siervos inútiles. Porque hay peligro, hermanos, de estancarnos. ¿No es así, hermanos? Cuando el agua se estanca, se echa a perder. ¿No es así, hermanos? Así. Se echa a perder. Entonces necesitamos que esté en movimiento. Una alberca ya no es útil cuando ya está encharcado el agua. Ya es en lavarlo, ¿no? Que esté en movimiento. Nosotros debemos estar en movimiento, hermanos. En movimiento. Estar estático trae peligro, como dice el Evangelio de Juan 15, en su versículo 1. Dice acerca del Evangelio de Juan. el Señor nos habla fuerte como lo hacía con los fariseos. Hoy nos toca también estimar la llamada de atención que hace con nosotros, porque no quiere que vivamos indiferentes. Lo que nos ofrece es único, ¿no es así, hermanos? ¿Quién da la vida? Solamente Él. ¿Quién nos ofrece vida eterna? Solamente Dios. Ser indiferente a nuestra rutina de trabajo, ¿qué nos acarrea, hermanos? A no cumplir. ¿Y qué pasa al fin de semana? La raya no es completa, ¿no es así, hermanos? Eres indiferente a tu trabajo laboral, tiene consecuencia. Llegas tarde, ya no hay pago de puntualidad, ¿verdad, hermanos? Se acabó. Hay que esperar hasta la semana, si es que no vuelves a reincidir. Otra vez te vaya a pasar, ¿sí? O no levantarte temprano. Decía, es que esto. Llegué, es que, más bien, lo más común, salir tarde. Cuando pasa la pecera, no estaba uno ahí. ¿Y qué pasó? Nos dejó. Ser indiferente, hermanos, trae consecuencias. Eso lo sabemos. Entonces, en esta lectura del versículo 1, capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre, ¿quién es? Es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Tú, ¿verdad? Y el labrador es Dios. Y dice lo siguiente en el siguiente verso: todo pámpano, ¿qué es el pámpano? Es la rama, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Todo pámpano que en mí no lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Este sí es el de mi perro, ¿no?
Si somos pámpano, nuestros pensamientos y nuestra vida de servicio debe estar en forma constante, no se debe desligar. Para que nosotros tengamos siempre esa comunión, debemos permanecer como pámpanos. ¿A dónde? A la vid que es Cristo. Entonces, cuando hay una indiferencia, se rompe esta comunión, ¿no es así, hermanos? Pensándolo de esa manera, se rompe esa comunión cuando resistimos, no queremos andar. Esto a muchos nos pasa, o nos ha pasado, o nos está pasando. Es para todos este mensaje, hermanos, que despertemos de ese estado de la indiferencia que el malo cubre nuestras vidas. Él es el que está actuando, hermanos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra principados, ¿verdad? Sino contra huestes, ¿verdad? Pablo dice, aún con todo ello, dice, yo no doy golpes como a ciegas. Él sabía por qué luchaba, por qué trabajaba. Hay un texto que todos lo sabemos, eso espero. ¿Quién se sabe esa cita? Dice el Señor que nos detengamos un momento y echemos manos de las cosas antiguas, de las sendas antiguas. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Paraos, dice, ¿verdad? Deteneos. Echen mano, recordando las sendas antiguas. Jeremías 6:10, 6:16. Vamos a hacer una leída y regresamos. Dice a la letra. Creo que ya estamos allí. voy muy rápido. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bien, vamos a tomar únicamente la parte central donde dice que nos detengamos y reflexionemos por las sendas antiguas y veamos, descubramos cuál sea el buen camino y andemos por ella, porque por ella nuestra alma alcanza descanso, reposo, seguridad, consuelo, paz, esperanza, vida. Dice el Hijo de Dios, el Maestro Jesucristo: yo soy el pan del cielo, dice. El que a mí viene no tendrá hambre, ¿verdad? Yo soy el fruto de la vid, yo soy la vid verdadera, dice en este texto. El que en él permanece, este lleva fruto. A veces no hemos considerado qué tanto tiempo hemos llevado ya. Quizás ya se nos olvidó desde cuando iniciamos la carrera, ¿verdad? Pero la carrera académica, eso sí recordamos, ¿verdad? Cuando nos graduamos. Pero ya no nos acordamos qué fecha nos bautizamos. ¿Por qué? Dice el Apocalipsis 2, dice, porque has dejado tu primer amor. Entonces es necesario que nosotros, como PANFAMBOS, hermanos, como siervos de Jesucristo, como siervos de Dios, debemos llevar frutos como el pámpano, ¿no es así, hermanos? ¿Sí? Cuando un pámpano no lleva fruto, ¿qué dice? Viene el que limpia, ¿qué hace? Lo corta. Lo amontona. ¿Qué hacen con él? Lo van a quemar, ¿no es así, hermanos? Sí. Hay mucho por hacer, hermanos. La obra del Señor es amplia, es vasta, pero nos recomienda que nos esforcemos. Filipenses 3:14 nos dice lo siguiente. Y el apóstol Pablo, hablando a iglesia de Filipenses, el apóstol Pablo dirige estas palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos recomienda el apóstol Pablo que salgamos de ese confort y que prosigamos el camino a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el ser humano, hermanos, hay imperfección. A veces podemos consolarnos y decirnos y nos justificamos. Se dice: no hay justo, ni aun cuántos, hermanos, ni aun uno. ¿Es válido, hermanos? justificarnos, ¿verdad? Que no edifica. En el Evangelio de Mateo dice lo que menciona nuestro hermano, dice que Dios quiere que nos esforcemos más cada día, a cada momento, a la estatura de nuestro Señor Jesús, a la medida. Esforzarnos más para alcanzar esa perfección. ¿Lo alcanzaremos? ¿Ya habrán muchos que lo han alcanzado? Son preguntas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué altura del camino llevamos nosotros? ¿Vamos bien siguiendo la meta? No hay descanso, hermanos, ¿verdad, hermanos? No hay descanso. Pues hemos tomado descanso nosotros, pero no hay descanso, ¿verdad? No debiera haber descanso. Mientras sea de día, dice el Señor Jesús, hay que trabajar, ¿verdad, sí, hermanos? Porque viene la noche donde nadie trabaja. Nuestra vida es como un día, ¿no es así, hermanos? Que empieza una mañana y va avanzando. Se va a acabar el... Es un mandamiento, es una ordenanza, hermanos. Es un servicio que debemos a Jesús. Es un servicio que debemos a Dios. Nos invita a que andemos por ella. En 23:12 nos dice el apóstol Pablo, aunque haya trabajado duro, dice, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Cuál es, pues, nuestra posición delante de nuestro Dios de ser siervo? Sigamos buscando ser como Cristo. ¿Es así, hermanos? Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo aquí nos está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Así nosotros también, hermanos, no veamos lo que vayamos haciendo, sino que sigamos hacia adelante. Para alcanzar esa promesa. Santiago 4:10 nos dice lo siguiente. Veamos desde el verso 7 al verso 10. Dice lo siguiente. Someteos pues a Dios. Resistamos al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor
y Él nos exaltará. Esa es la virtud que Dios quiere despertar en nosotros en esta tarde. Que nos sometamos a la voluntad de nuestro Dios. Que resistamos de manera tajante. Las artimañas del diablo, solamente de esa manera huirá de nosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, hermanos, Dios nos liberará del acoso del diablo. Si nos acercamos a Dios, dice que Él también se llega a nosotros. Solo nos pide, hermanos, que redoblemos nuestros esfuerzos. A vosotros, dice, los de doblado ánimo, que despertemos y nos levantemos y que aflijamos nuestros corazones, lo purifiquemos. Que nos humillemos de tal modo, hermanos, que sintamos que Dios nos va a escuchar. Sintamos que Dios nos está pidiendo que no nos quedemos indiferentes. Miremos cada uno qué nos falta por hacer. Lo hizo Moisés, no sé si se acuerdan, hermanos. ¿Cómo vivía Moisés, hermanos, en palacio? Pero miró lo que tenía que hacer, porque él sabía a quién pertenecía, ¿no es así, hermano? Él sabía que dependía de Dios y dejó toda esa ese confort, esa forma de vida. ¿Qué le hacía falta en el palacio? Nada. Lo dejó todo para servir a Dios. Entonces, hay que pensar en ese hombre, hermanos, a la verdad, cómo Dios le proporcionó toda esa tarea. Y solamente de esa manera, Dios lo exaltó también. Fue tomado en cuenta, su trabajo y su valor fue honrado, fue llamado además, pues, uno de los mejores líderes, así como Abraham, fue tomado tan en cuenta por su servicio a Dios. Hoy Dios nos lo recuerda y quiere que le sirvamos con humildad, y Él en su momento también nos va a exaltar a todos. Lo vamos a hacer, hermanos. Nos vamos a tomar esa tarea de ir hacia adelante. Yo sé que quieren ir hacia adelante, por eso están en este lugar. No les digo, ni les pregunto, ¿aman al Señor? ¿Están aquí o estamos aquí? ¿Verdad? Los hechos hablan más que las palabras. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Paz a vosotros.
Recordando el título del tema, saliendo de la zona de confort.